Aquí inicia Cibersofía, un programa de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
Cibersofía propone un espacio radial que invita a todo aquel que esté dispuesto a enlazarse o conectarse con sus ideas, comentarios, aportes y propuestas relacionados con los saberes emergentes del aprendizaje y la educación virtual que impactan la realidad educativa. Un programa realizado por la Escuela de Ciencias de la Educación de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia de Colombia. Cibersofía.
Bienvenidos, queridos radioescuchas, Cibersofía, con la dirección general de la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación, la Coordinación Nacional de Edilberto Lazo y la conducción de Giovanni Salazar. Damos inicio a Cibersofía, un espacio ameno de educación, pedagogía, filosofía y algo más.
También saludamos a todos nuestros oyentes de la Red de Radios Universitarias de Colombia, a 1090M en Popayán y desde allí en toda Latinoamérica y el mundo.
Queridos ciberoyentes, hoy nos acompaña en nuestra mesa de trabajo de Cibersofía el doctor Guillermo Bautista Pérez, investigador top en didácticas emergentes en entornos virtuales y blended learning. El doctor Guillermo Bautista Pérez es doctor en pedagogía, profesor de la UOC, director de programa del Máster Universitario de Formación de Profesorado de Educación Secundaria e investigador e-learn center de la Universidad Oberta de Cataluña en España. También es autor de varios libros y en esta oportunidad nos hablará sobre la educación virtual y los retos para una nueva pedagogía. Doctor Guillermo Bautista, bienvenido a los micrófonos de Cibersofía.
Muchas gracias, un placer para mí acompañaros en el programa de hoy.
Hoy también nos acompaña la doctora Clara Pedraza, decana de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD, la doctora Luz Nelly Romero, directora de docencia de Uniminuto, el doctor Edilberto Lazo Cárdenas, el doctor Ignacio Jaramillo, líder de posgrado de la Escuela de Ciencias de la Educación de la UNAD. Bienvenidos igualmente a los micrófonos de Cibersofía.
Un saludo a todos los ciberoyentes. Un cordial saludo para todos. Es un gusto estar con el doctor Bautista.
Bienvenidos a todos a Cibersofía. Les habla Edilberto Lazo.
Hola, un placer estar aquí y un saludo a todos los radioescuchas de Cibersofía.
Antes de iniciar con nuestro tema de hoy, los invitamos a que escuchemos nuestro editorial. Un espacio breve de reflexión aquí en Cibersofía. Editorial. Apoyándose en los avances tecnológicos, las instituciones de educación superior han decidido generar nuevos espacios para la instrucción, el aprendizaje y la investigación a través de nuevas modalidades educativas plasmadas en el concepto de universidad virtual que facilitan una nueva dimensión de acceso al conocimiento e interactividad comunicacional que puede conducir a cambiar radicalmente los paradigmas del trabajo académico para la enseñanza, la investigación y la extensión.
Trago fado no meu canto, canto a noite.
Doctor Bautista, vamos a entrar entonces en materia frente a lo que nos convoca el día de hoy en este programa. Resulta que los ambientes de aprendizaje se han constituido en una de las mayores oportunidades que tienen las personas para progresar en el campo personal y en el campo profesional a través de sus procesos de formación. Pero esto también ha implicado unas nuevas formas de aprender y, por lo tanto, unas nuevas formas de enseñar. ¿Cuál es su concepción frente a lo que debe ser la didáctica frente a los retos que tenemos en estos ambientes virtuales de aprendizaje como una opción para las personas?
Bueno, los ambientes virtuales de aprendizaje, desde luego, posibilitan que la educación, especialmente la educación superior, pueda llegar a muchas personas, y las dinámicas que se establecen hoy día en estos entornos muchas veces responden a que los entornos presenciales no satisfacen del todo las necesidades e incluso las dinámicas que se producen en ellos no acaban de satisfacer del todo a los estudiantes. Quizás es fundamental el rol del profesor, el rol que se da, porque en los ambientes presenciales la tradición educativa hace que el profesor sea el centro del proceso de aprendizaje. En el salón de clase el elemento predominante, aquel que tiene el conocimiento, es el profesor. Sin embargo, esto en los ambientes virtuales no se da. Quizás la dinámica que se establece en estos entornos es un poquito más democrática y el profesor no tiene ese rasgo de poder frente al estudiante, sino que lo que hace es organizar el aprendizaje para que sea el estudiante realmente el centro del proceso y el que organice y acabe decidiendo cómo desarrolla esa construcción del conocimiento. Eso yo creo que es fundamental para que los entornos virtuales se estén estableciendo de una forma acentuada en la educación superior y porque estos mismos entornos estén haciendo replantearse también las dinámicas de la enseñanza presencial. Es algo que se realimenta o se retroalimenta, entre sí.
Retomando esta concepción de pensar en el aprendizaje del estudiante, cuando nos apoyamos en tecnología educativa, la pregunta sería ¿cómo no caer en la instrumentalización en las didácticas cuando se usa tecnología educativa?
En realidad esto que apuntas es muy importante porque fíjate que la formación del profesorado durante las últimas 2-3 décadas respecto al uso de la tecnología en los procesos de enseñanza y aprendizaje se ha focalizado mucho en lo instrumental. Es ahora, en los últimos años, que se está poniendo énfasis en los aspectos más pedagógicos. La tecnología cada vez es más fácil de utilizar. Los profesores tienen cada vez menos miedo porque ven que es mucho más asequible el saber cómo funciona desde el punto de vista instrumental. Y el reto lo tenemos no solo en los profesores, sino también en los estudiantes, en aquellos aspectos que tienen que ver con la utilización de esa tecnología para hacer más eficiente y más satisfactorio el proceso de aprendizaje. Ahí sí que tenemos un gran reto y quizás estos nuevos entornos y estas nuevas herramientas lo que están haciendo es posibilitando que principios pedagógicos que no son tan actuales, pero que nunca se han puesto realmente en marcha de forma seria y de forma decidida, podamos ahora ponerlos en práctica con una potencialidad mucho mayor que lo que podíamos hace unas décadas, justo utilizando de una forma adecuada desde el punto de vista didáctico los instrumentos que van apareciendo tecnológicos.
Doctor Guillermo Bautista, ¿qué motivaciones, inclinaciones o intereses tienen las personas en el mundo a la hora de inclinarse por la educación virtual?
Pues supongo que cada persona tendrá unas motivaciones diferentes. Yo creo que en general la educación virtual permite a aquellas personas que tienen una ocupación grande respecto al ámbito profesional, al ámbito familiar, la posibilidad de desarrollar estudios, en este caso educación superior, sin la necesidad de tener unos horarios fijos a los que responder, porque todos sabemos que una de las características de los entornos virtuales es la no necesidad de coincidir en el espacio y en el tiempo cuando se está enseñando y se está aprendiendo, y entonces cada persona puede organizarse el proceso formativo de la forma que mejor le vaya. Yo creo que ese es un elemento motivador importante. Otro elemento motivador que apuntaba también antes es que quizás la universidad presencial del todo no responde a aquello que busca los estudiantes a la hora de aprender, que es, por ejemplo, pues actuar de una forma mucho más protagonista en el proceso, que sean realmente aquellos que tienen que aprender los que decidan cuándo lo aprenden, cómo lo aprenden, incluso con qué recursos lo aprenden, y cuenten con un profesor que les facilite todo eso.
¿Por qué cree usted, doctor, que todavía persiste cierta sospecha sobre la educación virtual en algunos países como los nuestros?
Bueno, yo creo que esto ocurre como en casi todas las partes del mundo porque pues, es un contexto nuevo, es un ámbito nuevo. La tradición pedagógica en educación superior está muy marcada por las clases presenciales, por las clases magistrales, y el ser humano pues tendemos a tener ciertas resistencias a las novedades y a los cambios. Esto ha evolucionado mucho en las últimas 2 décadas. Yo creo que ninguna institución ahora de educación superior se plantea el no utilizar de una forma u otra entornos virtuales, y eso es la respuesta a que estos entornos son perfectamente viables para hacer una formación de mucha calidad.
Doctor Guillermo, desde tiempos inmemorables la educación se ha dividido en metodologías y modalidades, lo presencial, distancia, virtual, y se han configurado entornos presenciales, entornos digitales de aprendizaje. ¿Cree usted que hay una tendencia hacia la convergencia de lo que se ha aprendido en cada uno de estos entornos, desde lo presencial y lo virtual? ¿Podríamos hablar de que existe una convergencia digital y de los aprendizajes que se han adquirido en cada uno de estos entornos? ¿Cuál es su visión de perspectiva? ¿Existiría una convergencia?
Pues efectivamente, es muy interesante lo que apuntas, y yo creo que sí, que ha existido la convergencia que apuntas, y todavía ocurrirá más. Y yo creo que desde un pensamiento de desarrollo pedagógico, lo que tenemos que hacer es ver qué cosas de cada una de las modalidades han funcionado mejor para cada uno de los contextos y cada uno de los profesores, y no ponernos límites ni fronteras entre lo que sería pues el blended, el e-learning, el mobile learning o la educación a distancia. Si podemos utilizar, porque el contexto lo posibilita, los estudiantes lo posibilitan y la institución lo posibilita, cualquier recurso y cualquier modalidad que sea eficiente y efectiva. De hecho, esta convergencia también está ocurriendo debido muchas veces al tema de la extensión de los medios digitales, entre la frontera que hay en la educación formal y en la educación no formal, ¿eh? Hablábamos de lo que son los entornos personales de aprendizaje, que imbrincados en un proceso formal, pues realmente son el reflejo de que se están rompiendo las barreras entre aquello que sería educación formal y aquello que es educación en un contexto no regulado, no formal, ¿no? El profesor puede perfectamente establecer dinámicas didácticas que tengan presente aquello que el estudiante hace fuera de la universidad, participando en redes sociales, leyendo blogs, leyendo artículos que se cuelgan en internet, participando en comunidades de aprendizaje, en MOOCs, etcétera.
Yo quiero preguntarle, doctor Bautista, ¿cuál es la tendencia? ¿La tendencia está hacia la virtualidad en un 100%? ¿La tendencia está hacia el e-learning o estamos retornando a la presencialidad?
Bueno, autores más reconocidos que yo, como por ejemplo Bates, comentan en alguno de sus libros que, haciendo una perspectiva de lo que ocurrirá respecto a lo que me preguntas, que la tendencia va hacia modalidades mixtas, que en realidad lo que hacen es reflejar lo que os estaba comentando, y es que las instituciones cada vez más, desde el punto de vista del modelo pedagógico y de la oferta que hacen, podrán hacer tanto clases presenciales como virtuales exclusivamente o modalidades mixtas, y pues podremos adaptar el programa a aquello que vaya mejor. Desde el punto de vista didáctico, yo creo que ya en muchas instituciones se ofrece al profesorado el tener un espacio virtual paralelo a sus clases presenciales. Como comentábamos antes a partir de la pregunta de Ignacio, es que exista convergencia, y la convergencia se refleja en las modalidades más blended o mixtas. Después, según el caso organizativo de la institución, en la tipología de estudiantes que tenga, haremos más énfasis o habrá más peso en la presencialidad o más peso en la virtualidad. Pero diría que es muchas veces el renunciar a según qué recursos pues podría ser un error, sobre todo para las universidades de tradición presencial.
Bueno, en este sentido, no sé qué experiencias de investigaciones conozca que han demostrado que la tecnología educativa realmente ha contribuido al aprendizaje de los estudiantes o a un mejor aprendizaje.
Bueno, hay muchas investigaciones y sobre todo las desarrolladas en los últimos años que demuestran las virtudes que hay detrás de la utilización correctamente de los medios digitales, porque evidentemente se pueden plantear actividades didácticas con tecnología que no estén bien planteadas. Respecto a lo que comentabas, es muy importante también el hacer la diferencia entre planteamientos didácticos que se hacen en un contexto, por ejemplo, un contexto exclusivamente virtual o un contexto de blended learning, porque el sentido y la significatividad que tiene para los estudiantes es muy diferente. Pongo un ejemplo, no es lo mismo que un profesor que ve dos veces a la semana a sus estudiantes plantee una actividad de debate o de foro en el campus virtual de la universidad, que un profesor que no ve nunca a sus estudiantes y plantee esa misma actividad. Tenemos que tener presente que los estudiantes que se ven asiduamente pues pueden discutir de forma presencial y se pueden comunicar de forma presencial. Por lo tanto, cuando tenemos una parte de presencialidad, como es en las propuestas de Blended Learning, debemos considerar esa presencialidad en aquello que proponemos a los estudiantes en el entorno virtual para que realmente sea significativo para ellos, para que vean realmente que es necesario interactuar en el entorno virtual.
Ya que estamos hablando del estudiante y de su relación con el profesor, ¿qué consideraciones debemos tener en cuenta si queremos abrirnos a un modelo que conecte, que integre, que articule lo formal y lo informal, los entornos presenciales con los entornos virtuales y los aprendizajes que en cada uno de esos entornos se han obtenido?
Bueno, en primer lugar, yo creo que la discusión de si el estudiante sea de modalidad virtual o sea de modalidad presencial, igual que el profesor, lo son reales. Yo hace ya tiempo que no lo tengo que defender o decir, ¿no? Pero siempre, en su día, cuando empezaba a hacer conferencias sobre este tema, decía, la universidad puede ser virtual o, si quieres, el contexto puede ser virtual, pero tengamos presente que los estudiantes son reales, los profesores son reales y el aprendizaje es real. Respecto a lo que comentas de la rotura de fronteras y que básicamente lo que dices es que el control de todo el proceso, de lo que están aprendiendo, al abrirlo, se va un poquito de las manos del profesor. Y ahí determinados tipos de modalidades, por ejemplo, de evaluación, son muy adecuadas para retomar ese control. Quizás un profesor ahora no se plantee el que la participación de un estudiante en una red social o la escritura de una entrada en un blog que él va desarrollando de forma autónoma pueda ser una evidencia de aprendizaje. Debemos abrir la mente en ese aspecto como profesores y ver que a partir de ahora las evidencias de aprendizaje pueden ir mucho más allá de las actividades que nosotros le proponemos o de un examen tradicional. Las evidencias de aprendizaje pueden ser aportadas y justificadas por el estudiante y pueden ir mucho más allá de lo que les estamos proponiendo nosotros en clase. Probablemente un estudiante puede adquirir ciertas competencias, por ejemplo, comunicativas, ya que estamos en la radio, pues participando en el programa de radio de su barrio o de su ciudad, ¿por qué no? Y un programa de radio dirigido y presentado por él sobre un tema que está relacionado con nuestra materia puede ser una evidencia de que ese estudiante tiene conocimientos y también tiene parte de esa competencia comunicativa, ¿por qué no? Y es una actividad que no ha salido y no ha partido ni de la universidad ni ha partido del profesor, pero puede ser considerada como evidencia de adquisición de las competencias. Entonces lo que hace falta es abrir los planteamientos de la evaluación del profesor, para que realmente la frontera se rompa y podamos considerar aquello que ocurre más allá del aula.
Doctor Bautista, ahora que usted está comentando acerca de esas competencias que se deben desarrollar en el estudiante, nosotros hemos encontrado en la experiencia que hemos tenido acá en la UNAD específicamente, que hay una tendencia por parte del estudiante a desarrollar más actividades en ambiente virtual de aprendizaje. Pero algo que dinamiza ese proceso es el aprendizaje colaborativo. Y allí hay un escenario en donde ellos tienen que hacer trabajos desde esa perspectiva. Pero es donde confluyen los mayores conflictos entre estudiantes. ¿Cómo superar esas situaciones?
Claro, los estudiantes actúan respecto al trabajo colaborativo según lo que se les pide. Probablemente en muchas ocasiones el trabajo colaborativo, más que colaborativo, es un trabajo grupal en el que con una simple repartición de tareas eso se puede llevar adelante y los conflictos probablemente están en que uno ha trabajado más que otro, uno no es responsable porque para trabajar colaborativamente se tiene que ser muy responsable y yo creo que por ahí pueden venir los conflictos. ¿Qué ocurre? Pues que los planteamientos habituales de muchas actividades que se denominan de aprendizaje colaborativo no lo son. Por ejemplo, uno de los aspectos fundamentales para plantear desde el punto de vista didáctico bien un aprendizaje colaborativo es que exista lo que se llama la interdependencia positiva, que quiere decir que tiene que haber una dependencia de los miembros del grupo para desarrollar ese trabajo. Tiene que haber momentos de discusión, tiene que haber momentos de consenso, tienen que haber momentos de elaboración de algún producto de forma conjunta y que tú dependas de lo que está trabajando tu compañero para que el producto final o el proceso salga adelante. Si establecemos una actividad en la que pueda haber una repartición de tareas simple y nada más, ahí no hay aprendizaje colaborativo. Ahí puede ser que haya una dinámica corporativa de llegar todos a un producto, pero se ha trabajado de forma independiente. Por lo tanto, es muy importante ahí el planteamiento didáctico de la actividad que haga el profesor. Y probablemente, respecto a lo que comentabas, si ese planteamiento es bueno, si existe la real responsabilidad de todos los miembros y si hay una buena evaluación y una buena coevaluación en la que los estudiantes tienen oportunidad de evaluar la actividad que han hecho los demás compañeros, ese proceso sea satisfactorio al final, especialmente cuando todos los miembros del grupo han trabajado por igual.
Bien, doctor Bautista, no puedo evitar preguntarle acerca del nuevo paradigma que se tiene en esta modalidad frente a la evaluación. Hablemos un poco más de ello.
sobre la evaluación. Es el hueso duro de roer.
El talón de Aquiles.
Sí. Bueno, realmente es lo que comentaba. No podemos plantear procesos de enseñanza y aprendizaje innovadores o alternativos a lo que es el modelo tradicional y seguir evaluando de la misma manera. El profesor debe, yo creo que el profesor debe pensar en que está evaluando constantemente y que siempre que tenga oportunidad tiene que conocer muy bien lo que hace el estudiante, tiene que conocer bien los criterios por los que se evalúa y establecer dinámicas de evaluación diferentes a las tradicionales, mediante estrategias como son las rúbricas de evaluación, en la que el estudiante sabe perfectamente lo que se les está pidiendo, aquellos ítems que le dicen que está situado en un nivel competencial determinado. Podemos establecer también dinámicas de pues los famosos portafolios de aprendizaje, en los que se fomenta mucho que sea el estudiante el que decida la evidencia y la justifique de que ha aprendido una cosa respecto a todas las actividades que ha ido desarrollando durante el curso. Para mí, sobre todo, es muy importante las observaciones y anotaciones que va haciendo el profesor día a día de la actitud y del trabajo del estudiante. Yo intento en mis clases, por ejemplo, presenciales, ver mucho cuál es el trabajo en esa sesión, porque les doy mucho el protagonismo de cada estudiante, cuándo se han preparado las cosas que se les pide, cómo han comunicado ciertas cosas, cómo han ayudado al grupo, por ejemplo, en un entorno virtual. O sea, la evaluación en realidad es una cosa constante que se tiene que hacer no en un momento determinado, sobre todo la evaluación formativa, sino durante todo el proceso. Y que exista también un correcto feedback, que el estudiante vea realmente en qué está fallando, en qué puede mejorar. Y este feedback no solamente lo tiene que dar el profesor, también pueden haber momentos de coevaluación en los que se aprende mucho, en los que unos estudiantes estén evaluando a otros o comenten cosas de los que han hecho otros. En realidad todo eso hace un contexto de evaluación formativa. Después está el proceso de convertir esa evaluación formativa en evaluación acreditativa o sumativa, evidentemente, y eso es una tarea que tiene que hacer el profesor bajo los criterios establecidos.
Bueno, muy interesante lo que hemos escuchado. ¿Cuáles serían las conclusiones con respecto al tema tratado el día de hoy, doctor Ignacio Jaramillo?
Más que una conclusión, me queda una reflexión, y es que hay una tendencia en que el profesor vuelva a conocer a su estudiante, que desde lo evaluativo conecte de manera emocional y positiva y reconozca a su estudiante, su proceso, en qué contexto está, su cotidianidad, sus intereses personales de aprendizaje, con qué recursos por fuera de la institución cuenta, cuáles son sus relaciones interpersonales, y que como docente hagamos esa lectura prescriptiva de lo que viene con cada uno de nuestros estudiantes al aula y nos abramos a desarrollar unos ambientes de aprendizaje, unos entornos combinados que de cierta manera inviten al juego a todo lo que cada uno de los actores del proceso de aprendizaje tienen para poner en la mesa del aprendizaje.
Doctora Luz Nelly.
Claro, la gran conclusión es ¿a dónde llega el proceso de aprendizaje en el estudiante? Pero realmente el reto está en el rol del profesor, en esa mediación del aprendizaje, en donde se apoya de manera asertiva y teniendo claro cuál es toda su metodología y realmente cuál es el proceso de aprendizaje que quiere lograr en el estudiante, cómo se vale de esas tecnologías educativas que tenemos al alcance para mediar el proceso de aprendizaje. Entonces entra a jugar un importante papel aquello que hemos llamado el diseño instruccional para la mediación del aprendizaje. Un diseño instruccional que realmente esté pensado en el aprendiz y no solo en la manera como el docente se le facilita más enseñar o mediar su conocimiento.
Doctor Edilberto.
Creo que persiste la tensión y relación entre lo que podemos llamar tecnología, pedagogía y contexto o sociedad. Creo que a veces la tecnología es vista simplemente como un instrumento o en su carácter reductivo a su uso. Creo que la tecnología tiene discurso, tiene episteme, y en ese sentido, la relación es más igualitaria con los otros campos.
Doctor Bautista, un mensaje para nuestros ciberoyentes.
Mira, yo para complementar lo que han comentado los colegas que han fundamentado su conclusión en el estudiante, en el diseño y en la tecnología, yo voy a centrarme en el profesor y voy a ser muy breve. Yo creo que se le abre con toda la extensión de la tecnología y todo el discurso que se está creando en relación a las posibilidades de mejora, de la satisfacción de los procesos y de la eficiencia de los procesos con su integración, al profesor se nos abre un espacio de reinventar la profesión y reinventarnos como docentes universitarios hacia, yo creo que un horizonte mucho más esperanzador del que teníamos hasta ahora. Yo creo que hay muchos profesores que con una enseñanza tradicional nos acabamos aburriendo y ahora tenemos un entorno mucho más rico, con muchas más posibilidades y que podemos disfrutar mucho más de nuestro trabajo, haciendo incluso un trabajo mucho más importante que el que hacíamos ahora, porque en él se ponen en juego muchas más variables. Y además, si tenemos claro que el foco es el aprendizaje del estudiante, pues todo irá mucho mejor, porque en realidad ese tiene que ser el foco del proceso, no nuestra actuación docente, sino que el aprendiz, el estudiante, sea realmente el que acabe consiguiendo sus objetivos y sus retos.
Bien, agradecemos a todos los invitados, al doctor Guillermo Bautista Pérez, quien en esta oportunidad nos habló sobre la educación virtual y los retos para una nueva pedagogía. Y los invitamos a un próximo programa de Cibersofía.
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted qué?
¿Sabía usted que con la energía que es almacenada en la laguna de Guatavita se puede mantener encendida una bombilla de 100 vatios durante 5 millones de años?
¿Sabía usted que el amor causa los mismos efectos en el cuerpo que el miedo?
Y después de este sketch vamos a un corte institucional.
Debate en línea, un programa con temas de interés que escucha la gente.
Sintonícenos todos los lunes a las 3 de la tarde por la radio UNAD Virtual. Debate en línea, desde Colombia para el mundo.
Palabras para no olvidar.
Antimanual de filosofía de Michel Onfray. Este libro propone que el acto de filosofar se puede hacer desde la más simple y transparente cotidianidad, al estilo nietzscheano.
En Cibersofía también dedicamos un espacio para escuchar música de otras latitudes, de otras fronteras. Hoy escucharemos el tema clásico Angie de los Rolling Stones. Oyentes, se nos acabó el tiempo. Es hora de terminar nuestro programa Cibersofía, un espacio de educación, pedagogía y filosofía orientado desde la licenciatura en filosofía de la UNAD. No se olviden de escucharnos por la RV Radio UNAD Virtual y desde allí en Latinoamérica y el Caribe. Los esperamos en una próxima emisión de su programa Cibersofía.
Aquí finaliza Cibersofía. Un espacio radial que se constituye en un laberinto rizomático que se caracteriza por relacionarse con las diversas alteridades y con los múltiples espejos de la educación, pedagogía y filosofía.